Estamos de regreso en Plano Secuencia, su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea digital o presencial. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
Hola, muy bien, muy contenta de estar una semana más platicando de cine y además también muy contenta por el programa que vamos a tener hoy.
También se encuentra aquí, como siempre, Andrea Saucedo. ¿Cómo estás, Andy?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, muy emocionada. La verdad es que han sido meses de mucho buen cine, ¿no? Creo que hemos tenido programas y charlas muy positivas y también muy interesantes, ¿no? Y creo que esta no va a ser la excepción. Casi, casi cerrando con broche de oro la casi temporada de premios, que es un poco raro decir temporada de premios, pero aquí nos ayuda como a tener mucho cine al inicio de año, entonces estoy muy, muy emocionada.
Con todo y que eso nos complica mucho las cosas en términos de agenda, pero bueno, salimos airosos una vez más este año. Y pues, para completar la mesa de esta ocasión, nos da muchísimo gusto dar la bienvenida aquí otra vez después de haberse paseado con nosotros justo con Passages hace unos mesecitos, a Pepe Ruilova, que se suma aquí para charlar de una de sus películas, que tengo entendido, favoritas del año pasado, si no es que la favorita. ¿Cómo estás, Pepe?
Sí, muchas gracias de nuevo por la invitación. En efecto, mi película favorita de esta temporada del año pasado y muy emocionado de platicarla con ustedes.
La película justo es nada más, nada menos que All of Us Strangers, que llega aquí a México con el título de Todos Somos Extraños, el cuarto largometraje del director británico Andrew Haigh, a quien recordarán por su debut bastante famoso, que se llamó Weekend, de aproximadamente 2011, si no me equivoco. Y también pues llevó a Charlotte Rampling a una nominación a Mejor Actriz por ahí de 2016 con 45 Years, 45 años, celebrado el largometraje también del director. Y también realizó Lean on Pete, para quienes gusten o más bien sean temerosos de las historias de amistades entre niños y caballos que no suelen terminar pues de una forma muy muy feliz, pues justo esa película es para ustedes, ¿o no? Y pues en esta ocasión regresa con esta adaptación de Strangers, una novela de Taichi Yamada publicada en 1987. En sí es la segunda vez que la novela se adapta a cine. La primera fue una adaptación japonesa que se llama Los Descarnados, de 1988, del director Nobuhiko Obayashi. Y pues esta adaptación parece ser que es bastante más libre respecto a la novela, que se considera un poco de horror. La película quedó elegida entre las 5 mejores estrenos internacionales de la National Board Review del Instituto de Cine Estadounidense de 2023. Se consiguió 6 fuertes nominaciones a los BAFTA y en general ha sido aclamada por la crítica y también muy bien recibida por parte del público. Tuvo su estreno en Reino Unido apenas en enero de este año, entonces la verdad que en términos de distribución creo que al menos con esta película no lo hicimos tan mal, ¿no? Se estrenó el pasado 1 de marzo, entonces llega con una diferencia en sí bastante corta, ¿no? De ventana de exhibición. Y pues justo vamos a platicar aquí por qué es que la película ha conseguido la gran recepción que tiene y también porque se ha convertido ya en uno de los largometrajes más celebrados, no solo de Haigh, sino también del año pasado. Y pues Pepe, eres nuestro invitado de honor, entonces danos por favor una breve sinopsis de Todos Somos Extraños.
Una breve sinopsis es medio complicada darla de esta película, pero mira, es un chavo cuarentón, es guionista de televisión y vive solo en un departamento que de lo que me parece son una especie de edificios nuevos que se están haciendo mucho en las afueras de Londres. Todavía no está muy habitado el edificio, son pocas luces las que están prendidas y él vive ahí solo, escribiendo, agarrando lo que haya en el refrigerador, ¿no? Viviendo muy tranquila su existencia. Y pasan dos cosas. Bueno, un buen día alguien toca la puerta y es un extraño, se podría decir, su vecino, interpretado por Paul Mescal. Viene tomado y quiere pasar el rato con él, ¿no? Entonces hay un intercambio, lo cual da inicio como a una historia o subtrama con ellos dos. Pero al mismo tiempo, este personaje, interpretado por Andrew Scott, el protagonista, que no lo dije, está escribiendo sobre sus papás. En este proceso, bueno, vienen memorias de su infancia. Y aquí, bueno, algo importante decir y que creo que va a ser importante sobre esta discusión, a lo mejor esto cuenta como spoiler, ¿no? Está en la premisa en todos lados y en el trailer. Pero bueno, sus padres en sí fallecieron hace como 30 años, cuando él era un niño en un accidente. Se empiezan a dar una serie de encuentros entre él y sus papás, que bueno, desencadenan muchos recuerdos, mucha nostalgia, toda una avalancha de sentimientos, que es de lo que se trata la película.
Muchísimas gracias, Pepe. Y pues el elenco, en efecto, lo complementan, o más bien lo forman, no solo Andrew Scott y Paul Mescal, acompañados de Jamie Bell y Claire Foy. Y pues, Andy, inicias tú en esta ocasión. ¿Qué te pareció de entrada All of Us Strangers?
Híjole, esta película me llegó un poco de sorpresa, porque a pesar de que yo ya había visto el tráiler y había visto algunos comentarios, vaya, llegué a la película un poco sin saber qué esperar. Me sorprendió mucho. Es una película que mientras la veía pasaban muchas cosas por mi mente y que he estado pensando en estos días. Es una película que además me generó cierto conflicto interior, porque me pareció una película muy emotiva, muy conmovedora, muy profunda. Híjole, tiene una carga emocional muy fuerte por los temas que trata. Creo que además trata temas muy interesantes y muy que van mucho hacia, justo hacia la sensibilidad humana, ¿no? De las relaciones. Eso me gustó muchísimo. Pero a la vez me generó cierto conflicto el inicio y cómo se va desarrollando ciertas partes de la película. Esto que mencionaba Pepe de la sinopsis, ¿no? La parte que tiene que ver con Paul Mescal y la parte que tiene que ver con sus papás. Al inicio me generó, y todavía, ¿no? Me genera cierto ruido, pero creo que tiene algo que ver con mi percepción, ¿no? No sé, con la escritura de la película en sí. Sin embargo, el peso que tiene toda la parte del desarrollo emotivo, el desarrollo, esta melancolía que gira en los personajes y sobre todo las actuaciones, Dios mío, me mataron. Pues eso fue lo que, no puedo decir que es lo que más me gustó, porque de la película hay al menos dos, tres aspectos que me parecieron increíbles. Pero sí, las actuaciones me gustaron mucho. Andrew Scott hace un trabajo maravilloso. Y yo tenía mis ciertas dudas justamente por los trailers que por ahí andaban. Esta parte de que Claire Foy y Jamie Bell fueran los papás me generaba mucho conflicto. Porque pues yo a Jamie Bell siempre lo veo como en mi pequeño Billy, ¿verdad? Billy Elliot. Entonces, mientras veía la película, veía estas maravillosas actuaciones, veía ciertas escenas, las escenas que al menos las de Andrew Scott con Claire Foy me encantaron, o sea, me mataron, me volaron, pues, wow. Pero en general la película me parece algo maravilloso, ¿no? Y también me hace cuestionarme muchas cosas en torno justamente a toda esta temporada. Si bien, como dice Carlos, ha sido aclamada por la crítica, ha tenido reconocimientos, ¿no? De nominaciones y pasó, ¿no? En varias premiaciones se hizo mención de ella. No lo sé, pero me parece que ya lo iremos a lo mejor platicando hacia el final, pero me parece que esta película merecía mucho más en muchos sentidos. Me parece que la propuesta temática, narrativa, es muy, muy interesante. Eso es con lo que me quedé más mientras veía yo la película.
Pepe, ¿a ti qué te pareció de entrada All of Us Strangers? Y también si quieres comentar algo respecto a lo que ya introdujo Andy, adelante.
Uy, ¿por dónde empezar? Hay tanto que decir. Y sí, estoy muy de acuerdo con Andy y todo lo que dices. Creo que la percibimos parecido. Bueno, yo como justo hombre gay cuarentón, ¿no? Como este protagonista, disfruté mucho y lo sufrí también esta interpretación de Andrew Scott y cómo por medio de este guión y esta dirección de Andrew Hay logran capturar tan bien la especificidad de la experiencia homosexual, porque no necesariamente tiene que ser gay adulta, sobre todo y en este caso de quienes crecimos quizás en los 80s o en los 90s, y cómo vuelve a establecer esta relación con sus papás, quienes lo vuelven a ver después de 30 años de no haberlo visto, entonces como que lo están conociendo como adulto, viendo la persona en la que se ha convertido desde qué haces, a qué te dedicas, ¿no? Y la primera pregunta también, ¿tienes novia? Y cómo se establecen estas conversaciones entre él y los papás. Él ya vive, obviamente, pues en el tiempo actual, ¿no? En una época en la que estos temas ya no son tabús. Él ya vivió 40 años, ya pasó seguramente por todo un proceso de salir del closet, etcétera. Pero bueno, se vuelve a topar con sus papás y es muy curioso cómo se convierte, no literal, pero en un niño, ¿no? Cuando está con ellos, tanto por la necesidad del amor y ese vacío que dejaron, como por, no sé, un poco entre buscando su aprobación, pero tampoco guardándose nada, ¿no? Él se presenta como lo que es y les dice la verdad y es franco. Y las reacciones tanto de la mamá como del papá por separado, juntos, en todos estos temas sobre homosexualidad, soledad, relaciones, etcétera. Todo eso son conversaciones muy, muy ricas. Las reacciones que tienen todos, podríamos desmenuzar casi que cada una de estas escenas y hablar horas de cada una y de las elecciones incluso que hacen los actores, ¿no? Claire Foy como la mamá, ¿tú crees que a lo mejor va a ser cálida y lo va a abrazar o algo así? O lo contrario, que no lo va a aceptar y va a reaccionar muy mal así. Y sin embargo, es como una mezcla entre las dos. Y las elecciones que ella hace en su interpretación siempre me parecieron como impredecibles y reales también. Con el papá también tiene unas escenas muy, muy descorazonadoras, ¿no? Hablando de cómo era su relación en la infancia cuando ellos vivían y lo que eso pudo causar en la persona en la que se convirtió este personaje. Es una de las tantas partes que me encantaron de esta película. No me quiero extender con las otras y por si queremos seguir hablando y discutiendo lo de Pod, etcétera, pero esto, sobre todo esta relación familiar y esta riqueza que hay en esas conversaciones, las disfruté muchísimo.
Anita, ¿a ti qué te pareció? Y me imagino que estarás de acuerdo también.
Sí, claro, estoy muy de acuerdo. Yo esta película la amé. La verdad es que me pareció, por encima de cualquier otro adjetivo que podría ponerle, me pareció muy tierna. Me encanta cómo la película maneja su tema de la soledad, pero también esta, pues, sanación, llamémosle, en cuanto a su relación con sus padres, ¿no? Me encantó que en la sala en la que yo estuve, yo escuché mucho llanto en diferentes partes de la película, porque hay muchas exploraciones con las cuales uno como público conectamos, ¿no? Con las diferentes heridas de la infancia con las cuales nos podemos sentir identificados, tanto con su padre como con su madre, y además, por encima de todo, la herida de haberlos perdido, ¿no? Entonces, la película maneja muy bien todas estas situaciones, todos estos temas, pero además, claro, la actuación de Andrew Scott, que es, me parece soberbia, ¿no? Creo que él lleva sobre sus hombros el peso dramático de la película, claro, sin menospreciar el trabajo de los demás actores implicados, porque creo que todos hacen un trabajo impresionante, ¿no? Pero vaya, el peso dramático lo lleva Andrew Scott y creo que lo hace de una manera increíble, ¿no? Y a mí esta película me llegó mucho al corazón. Creo que tiene, pues no sé, como esta sensación, ¿no? De que te deja como curado el corazoncito de cierta forma.
Ay, yo no sé si se ha curado. A mí me da la impresión de que más bien le echa sal a muchas cosas. Híjole, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Con lo que han dicho o lo que han comentado. Me encanta que hayas destacado la actuación de Claire Foy así, Pepe, porque en efecto tiene una manera muy particular de interpretar a un personaje que en manos de muchos otros directores y en prácticamente cualquier historia sería un personaje cliché. La típica señora buena onda que de repente no es tan buena onda, pero a la mera hora sí lo es. Y es encimosa y cariñosa y enojona y pues así, ¿no? O sea, como muy, muy cliché. Y esto que comentas, ¿no? De que tiene unos detalles en particular en su actuación que no sabes qué esperar de ella. Eso es un mérito que tiene la elección de Foy como este personaje, la manera en que ella lo hace suyo, ¿no? Y no solo es ella, o sea, si hay algo en lo que yo estaba pensando mientras lo veía, dije, ya hacía falta que alguien nos recordara lo buen actor que es Jamie Bell también, ¿no? Ha salido en muchos proyectos, lo hemos visto desde que era niño, pero siento que es un actor que siempre lo tenemos como muy de lado, ¿no? Por nombres que, por numerosas circunstancias, se han popularizado más que él, pero no me acordaba que siempre que a mí me ha tocado ver una película, entrega cuerpo y alma en el papel que hace, y esto no es la excepción. A mí las escenas con su papá me parecieron devastadoras también. Y además él lo interpreta de una forma que mezcla, de forma muy similar a como lo hace fue con su personaje también, este lado duro, pero con este lado también de sabiduría, de a lo mejor ya haber comprendido ciertas cosas, ¿no? Y aceptado, sobre todo en términos de tolerancia y cariño y amor y respeto. En sí ese es el punto fuerte de la película, ¿no? O sea, es parte de su tesis, ¿no? Esa exploración de las relaciones y cómo necesitamos sanarlas, tanto las que ya fueron como las que tenemos, ¿no? Para poder así trabajar bien, ¿no? Las que vamos a tener y las que vamos a seguir cosechando. Y creo que eso se conecta mucho en general con lo que yo he visto de Haig en su filmografía, ¿no? Me recordó bastante a 45 años en el sentido de estar explorando esos puntos dolorosos que creemos tener guardados y haber superado, o que habíamos dejado de lado, de que bueno, no importa, ¿no? Al final no me afecta. No, sí afecta. Me recuerda un poco a cómo trabajó su pareja estelar en esa película. Aquí lo que hacen Scott y Mezcal en términos de cómo se exploran esos aspectos de la intimidad. También está ese aspecto de la nostalgia que me encanta, ¿no? Me parece que funciona muy bien. Y estoy de acuerdo, o sea, creo que además Scott carga con todo el papel de Adam de una forma sumamente personal, se nota, y eso hace que la película, bueno, fluya de una manera interestelar, ¿no? Casi, casi. A mí la verdad es que también me ha gustado muchísimo, me gusta también los temas que explora. Creo que aparte, en términos del cine LGBT más, me atrevo a decir que es casi ya un cliché, ¿no? Este tipo de historias en las que se hable sobre la salida del armario o el estar buscando crear esa conexión y esa comprensión con los personajes que rodean al protagonista y demás, ¿no? Pero creo que aquí lo que hace Love of Strangers va un poco más allá, ¿no? Es, de cierta manera, es el pretexto de... le da un giro de tuerca para que no sea lo mismo y se explora desde otro punto de vista, ¿no? Se explora mucho desde la voz de la experiencia, y creo que también ahí me da la impresión que es donde la película es muy personal para el director también. De cierta manera la sentí refrescante, porque en este cliché, digamos, del que hablo, ¿qué es lo que solemos ver? O sea, personajes jóvenes, ¿no? Que están en un momento de crisis, que están entrando muchas veces a la vida adulta, que están aprendiendo, están equivocándose, cometiendo aciertos, están conociendo personas, conociendo lo que es el amor, conociendo lo que es el respeto y lo que no es también. Pero aquí se trata de un protagonista que ya tiene una voz de la experiencia, justamente, y que se da ese permiso de ir al pasado, ¿no? Y bueno, si además le sumamos el hecho de que es un guionista y se dedica al arte de escribir, a mí eso siempre es como kriptonita, ¿no? O sea, me hace conectar con cualquier película que su protagonista se dedique a eso. Entonces, maravillosa. O sea, de verdad, una cosa increíble y muy triste que, a pesar de esa recepción que ya hemos comentado, pues al menos en esta temporada de premios, particularmente el lado estadounidense, se quedó muy, muy ignorada.
Sí, creo que la película sí me parece una película muy triste, porque justamente aborda un tema que es la soledad, que es el aislamiento. Vivimos en una sociedad también que es curioso, ¿no? Que aparentemente estamos cada vez más conectados, más rodeados de personas, ¿no? De todo este ruido. Y hay tanta soledad en sí, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído de personas que mueren solas en sus casas y se tardan en dar cuenta semanas después? Porque justamente nadie se percató que esa persona ya no estaba o faltaba. Esta película tiene ciertas metáforas, a lo mejor yo lo leí así, a lo mejor cada quien tiene otra interpretación, pero el que este edificio muy moderno a las afueras de Londres, que en realidad yo entendí que no era tan a las afueras, ¿no? Sino como en esta zona de Londres que está como en desarrollo, sean un par de departamentos los que están habitados, y están habitados por personas solas, que viven como en este aislamiento, ¿no? De cierta forma. me parece que es un poco como, como esa metáfora, ¿no? De podemos vivir en un mundo muy moderno, podemos vivir en una sociedad según esto evolucionada, pero los lazos y la soledad probablemente cada vez sean más fuertes, no más presentes dentro de esta misma sociedad. Incluso pensé un poco, ¿no?, en justamente en el tema del libro, en estas sociedades japonesas o asiáticas que hay tasas altas de suicidio, que hay tasas de personas que viven solas. Eso y todas las otras exploraciones es lo que me pareció profundamente triste y desolador. Otra cosa que a mí me gustó mucho de la película es, ya lo mencionaba Pepe, estas interacciones, ¿no?, estas conversaciones que hay y que yo interpreté desde muchos ángulos, puede ser, ¿no? Puede ser este joven que está teniendo esta conversación de sanación con sus padres, con lo que él recuerda que eran ellos, y por eso estos personajes reaccionan como reaccionan, ¿no? Porque él al final, al tener un recuerdo de ellos, tampoco puede asegurar, ¿no?, en su recuerdo cómo habrían reaccionado ante la vida que ya lleva él. Y también puede ser esta otra parte, cómo le hubiera gustado a él que fuera esa conversación con sus padres, ¿no? Todos esos como supuestos que hay en torno a estas interacciones en la película me parecieron maravillosos, porque es lo que permite que las personas puedan conectar, ¿no? Él habría, ¿no?, por ejemplo, a mí a lo mejor me habría gustado tener una conversación con una persona que ya no está en mi vida, por el hecho que sea, porque falleció o porque simplemente ya no está en mi vida, y que me viera el día de hoy. Y a lo mejor no nos reconoceríamos porque seríamos personas distintas, o para esa persona yo sería la persona que conoció en ese tiempo pasado, ¿no? A mí me llamó y me gustó mucho más la parte de Andrew Scott con sus padres, precisamente por eso. Y la parte que es con Paul Mescal, aunque sí entiendo hacia el fin, sobre todo mucho más hacia el final de la película, el por qué está ahí, ¿no?, para reforzar toda esta idea de la soledad, y que tiene que ver mucho también con él como individuo, con su identidad, y con la necesidad del ser humano también de ser amado, ¿no? Todo eso me quedó clarísimo, pero a mí lo que me atrapó de la película es justamente todo esto que tiene que ver con la relación y la historia con sus padres. Es además un proceso, sí, muy doloroso para un niño perder a sus padres, el quedarse con una imagen de ellos, el crecer con esa falta de ellos y a la vez preguntarse todo el tiempo, creo que todos lo hemos hecho, si una persona está en nuestra vida, si sería mejor o sería peor la relación, ¿no? O si querríamos a esa persona en nuestra vida hasta el momento en el que estamos en el presente. Eso hace que el personaje también se cuestione en qué punto de su vida está y qué decisiones quiere tomar a través de la voz de sus padres, ¿no? Que lo impulsan a que salga adelante, a que viva la vida, a que se arriesgue a entablar una relación con una persona, a que dejes de cierta forma esa soledad en la que estás sumergido, ¿no? Me conmovió, pero también me impactó en el sentido que tiene que ver con cierta reconciliación con la idea de esas personas, pero también es una reconciliación y un proceso de sanación interno consigo mismo, ¿no? Es adentrarse de cierta forma a la psique humana, de vernos como humanos con fallas, con traumas, con dolor, con pérdida, ¿no? Y no pérdida de perder personas, como en este caso que sí lo es, pero también de sentirnos perdidos en la vida y entender por qué estamos perdidos.
Han dicho tantas cosas tan interesantes que tenía ganas de ponerles pausa o interrumpirlos a todos muy groseramente para comentar, porque estoy de acuerdísimo con todo lo que todos han dicho. Me parece a mí muy interesante y es también una de las lecturas que yo tuve de la película, esta palabra clave, soledad, ¿no? La hemos mencionado todos, y que es triste que te confronta con varias cosas, como decía Andy, de que seguramente traemos todos atorados algo, porque, digo, entre broma y no, es una película que tiene daddy issues, mommy issues, relationship issues, ¿no? De todo, más agrégale soledad, más... Pero algo muy interesante, tocando este último tema, es que así como habla de la soledad y del terror que le tenemos y de de este vacío que la muerte de sus papás dejó en él y todo. Se me hace muy interesante que la película también, con esta interpretación de los fantasmas del pasado, eso informa un poco a los fantasmas, hablando metafóricamente del presente, y de cómo este personaje también tiene miedo a la conexión, ¿no? En ese primer encuentro que tiene con el personaje de Paul, lo rechaza, no quiere pasar la noche con él, ni siquiera pasar el rato, ni nada. Poco a poco, conforme va platicando con sus papás, abriéndose con ellos, etcétera, ellos, como decía Andy, quizás lo empujan a salir un poco de su caparazón y demás, y entonces ya se abre, ¿no?, a darle una oportunidad a esta relación y todo. Y toda esa comunicación entre pasado y presente, imaginaria, no imaginaria, lo que sea, es un guión que se le pudo haber salido de super control a Andrew Hay, que sin embargo lo toca con muchísima delicadeza, que funciona. Sí son como dos subtramas que se podrían decir como separadas. Ahorita Andy decía, a mí me gusta mucho más la de los papás, y creo que sí es como la que tiene más carnita, ¿no?, la más interesante, pero yo en lo personal siento que una no puede existir sin la otra, y que una está informando a la otra todo el tiempo, ¿no?, y como dice Andy también, al final todo hace más sentido. Digo, vamos, siento que hablar ya del final sí sería entrar en territorio mega de spoilers, ¿no?, pero tiene ciertas sorpresas al final que a mucha gente ha rechazado. Incluso hay gente que te dice, me encantó, pero al final no, y así, porque pasan cosas inesperadas. Pero bueno, independientemente de eso, creo que el camino para llegar ahí está lleno de muchas cosas filosóficas, psicológicas, como le queramos llamar, que están muy, muy bien manejadas y que sirven también como terapia, porque no, a veces el cine también es para eso, ¿no?, para ir a llorar, para ir a sacar demonios, para que no queremos ver nuestra propia vida, entonces ahí pues los lloramos, ahí los sacamos, y quién sabe, a lo mejor saliendo te das cuenta que hubieras querido tener esa conversación con una persona que ya no tienes el día de hoy, ¿no? Entonces hasta eso también te saca, y es muy poderoso, y que una película, fíjense todas las diferentes cosas que estamos tocando, logre que funcione como en tantas aristas diferentes, me parece como extraordinario. Por eso yo la considero una obra maestra, y que hay muchísimo para rascarle.
Sí, es que el recorrido de Adam es este viaje sanador, ¿no? Es casi un acto de psicomagia. Creo que la idea de la película es, pues, viajar hasta el corazón del dolor, ¿no? El dolor que aflige al protagonista, recomponer estos fragmentos de tristeza que conforman sus heridas, ¿no? Por la incomprensión, por la ausencia, por el imaginar una fantasía infantil que sea capaz de sanar su propia vida, ¿no? Una forma como de reconfortar tanto a los personajes como al público, ¿no? Uno como espectador también está con estas heridas a flor de piel. Entonces, la película como que camina, ¿no?, entre estos hilos de la incomunicación, intentando encontrar una palabra que termine con esta angustia, ¿no?, de la imposibilidad de expresarse, como ya contaba Pepe, ¿no? Adam le confiesa a Harry que esa primera noche no quiere dejarlo pasar porque tiene demasiado miedo, ¿no?, de dejarlo entrar a su departamento, dejarlo entrar a su vida. Y es eso, ¿no? Es esta imposibilidad de la comunicación y el miedo a vulnerarse, ¿no? Entonces, sí, yo estoy muy de acuerdo. Creo que estos dos hilos narrativos van muy de la mano, tanto lo de Adam con Harry como los momentos con sus padres, que a mí me parecen bellísimos, ¿no? Porque nacen de este dolor, pero como que navegan hacia el perdón, hacia la aceptación, hacia la comprensión incluso, ¿no? Porque Adam comienza a ver a sus padres ya como humanos, con sus fallas, con sus defectos. Y al final yo creo que eso es lo que te deja destrozado, ¿no? Porque es una reflexión de lo que pudo ser y ya no fue. Y de pronto vemos a este Adam adulto con su pijamita de niño acomodándose en medio de sus papás en la cama, y de pronto ya no estás viendo a Andrew Scott, estás viendo un niño que tiene miedo, un niño que está triste, un niño que perdió a sus padres, que está solo, que está perdido. Y a mí eso me destrozó. O sea, creo que todos nos hemos sentido así sin importar qué tan adultos somos, ¿no? Entonces, creo que sí van muy de la mano estas dos narrativas, y ambas son fuertísimas.
Sí, estoy completamente de acuerdo, y refrendo lo que decías tú, Pepe, ¿no?, de que una no puede existir sin la otra. Y de hecho, al menos es una lectura que yo le di, y llevo 3 días dándole vueltas, que la narrativa con Harry, de hecho, es una especie de proyección del propio personaje de Adam, no solo de alguien, o sea, como que él conoce y con quien vemos que de alguna manera inicia una relación. También el personaje de Harry tiene este toque muy fantasmagórico. A ratos me dio esta impresión de que era como un reflejo de lo que Adam sería o haría si se dejara ir a la deriva. Es como la versión a la vez un poco más liberada de Adam, pero al mismo tiempo también es la versión que se termina quedando en la absoluta soledad, ¿no? En cierto sentido. Entonces hubo momentos en que yo sentía que justo por eso la trama con los padres nutría a la trama con ellos, ¿no? Porque por un lado sabemos como que empieza a abrirse más con Harry después de que va hablando con los papás, pero cuando empieza a crearse más conflicto, ¿no? De que él se está clavando con sus papás, de alguna manera él también se está dejando ir, está dejando de vivir su vida. Y eso se refleja muy bien con la manera en que el personaje de Harry, sin hablar del mayor spoiler, de alguna forma también se ha dejado llevar, ¿no? O es una de las muy posibles lecturas. Y otra cosa que me gusta mucho, y va a sonar quizá hasta medio obvio, ¿no? Por el amor que le tenemos aquí en este podcast a Paul Mescal y a Afterson, me remitió un poco a la película de Charlotte Wells, en el sentido de que, pues sí, nunca conocemos a nuestros padres, y creo que aquí lo que hace el director es llevar eso hacia otro camino, con una desviación de no solo a nuestros padres, a nadie, y a veces quizá ni a nosotros mismos, ¿no? Y estas fantasías, estas conversaciones que solemos imaginarnos todos los días, desde por cuestiones muy triviales, ¿no? Así de, ay, bueno, si yo me peleara con o le dijera de verdad lo que pienso a tal colega del trabajo que aborrezco, seguramente se lo diría así, ¿no? Hasta conversaciones muchísimo más significativas y dolorosas, es algo completamente natural, creo yo, de los seres humanos. Siempre hay una faceta que no conocemos, hay una faceta a la que no podemos acceder, ya sea porque de niños, en términos de nuestros padres, pues no los entendemos. No nos damos cuenta de lo que está pasando, pero también creo que la película refleja cómo los papás tampoco consiguen acercarse, ¿no?, a los niños. No saben cómo hacerlo. Y eso sigue continuando, creo yo, a la fecha. O sea, no es solo de que, bueno, es que el personaje de Adam creció en los 80, entonces pues era otra época. No, a mí me parece que incluso con todo lo que se habla ahora de vulnerabilización y de inteligencia emocional, sigue habiendo miedo, tensión, desconocimiento, e incluso cierta incapacidad, entre comillas, ¿no? De que no tenemos como ese entrenamiento o esas habilidades, más bien, para podernos acercar pues, a las personas de la forma en que a lo mejor sería lo ideal, ¿no? Para que las relaciones funcionaran bien. Es parte del obstáculo de la vida y de justo las relaciones, ¿no? Y es muy trágico en ese sentido, porque significa que hay muchos vínculos que a lo mejor nunca vamos a poder sanar, o muchas relaciones que por estos mismos vínculos se van a perder, o que a lo mejor no se van a perder, pero nunca van a llegar a ser lo que podrían haber sido, ¿no? Y pues, como también lo íbamos a comentar recientemente con vidas pasadas, ¿no? Ese hubiera termina siendo como una estaca, ¿no?, al corazón, porque pues el hubiera siempre es muy bonito, ¿no? Y en esta película ese hubiera de hecho se refleja con esta obsesión que va creciendo en Adam de cada vez que querer quedarse con sus padres, porque en ese mundo él se da cuenta de que si bien ha tenido que sortear esa tensión que tenía con ellos, como el hablar de su sexualidad, el hablar de cómo es su vida, de alguna manera el imaginar, ¿no?, que sus padres pues reaccionan de la manera en que él lo está experimentando, al mismo tiempo se vuelve como un lugar seguro y una burbuja de la cual pues es cada vez más difícil salir, ¿no? Y siempre está esa vuelta a la realidad. Me parece que también juega un poco con eso. A veces es tan difícil, ¿no?, lidiar con lo que estamos pasando, que justamente se vuelve más cómodo no hacerlo, pero a la vez eso pues no hace más que seguirnos cimentando, ¿no?, los traumas y los problemas que cargamos, salvo que estemos en un momento de mucha lucidez y de mucha autoconciencia, por así decirlo, para poder dilucidar justamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y cuándo tenemos ya que dejar de fantasear, cuándo tenemos que dejar de caer en la autoindulgencia, de cierta manera. y por eso mismo también me parece que la película es aún más dolorosa. Y pues bueno, si además le sumamos lo que habíamos comentado, ¿no?, de las actuaciones magistrales de sus cuatro miembros principales del elenco, que en sí son prácticamente los miembros del elenco, los cuatro, me parece que el director crea una historia muy poderosa. Además, otra cosa que aprecio de la película, y que creo que no hemos comentado, es que esta intimidad que él consigue manifestar entre los personajes, ya sea en términos de las conversaciones o también en la intimidad sexual en términos de los personajes de Harry y Adam, tiene una sensibilidad muy particular, ¿no? Es sensual, pero al mismo tiempo es tierno, es punzante, pero también tiene como este lado de liberación y de vulnerabilidad. Vemos que los personajes de alguna manera sueltan las tensiones que están cargando, ya sea con las palabras o con el cuerpo. Me gusta mucho cómo lo filma también el director, sumado aparte al trabajo de la banda sonora. Y también creo yo un especial aplauso a Jamie Dee Ramsey, al cinematógrafo, porque toda la película está filmada con este toque fantasmagórico, justamente, ¿no?, que acentúa la ambigüedad narrativa que poco a poco se va acrecentando conforme llegamos al final, y que además toma una tercera capa, sabiendo que Adam es un guionista que está tratando de explorar ciertas cosas de su pasado. Entonces, bien podría ser que todo lo que estamos viendo es el propio guion que él está satisfactoriamente escribiendo, aunque no veamos de cierta manera qué pasa con ese encargo. Digamos como que la historia se está escribiendo por sí sola en distintos niveles, y eso también me parece que es un aciertazo de la película.
Sí, la película está compuesta por muchos elementos que la ayudan, ¿no? Como lo menciona Carlos, ¿no?, la música, esta tensión que hay constantemente en las tomas, ¿no?, este edificio, cómo está concebido a pesar de ser muy moderno, ¿no? Todo fuera de los departamentos, de pasillos, entrada, es muy lúgubre, ¿no?, muy gris. La ciudad se siente, las pocas tomas que vemos se sienten grises, ¿no? Entonces sí, hay muchos elementos que ayudan a que la película genere este entorno de tensión, ¿no?, de cierto, que podría parecer de película de horror o de terror, y que además, pues también, ¿no?, con ciertos elementos narrativos, ¿no?, el que él tenga estas conversaciones con sus papás, nos meten en este aura de fantasía con realidad, ¿no?, porque incluso se sienten como entre sueños y pesadillas lo que él está viviendo, ¿no?, en estas conversaciones. Es el niño que tiene miedo en las noches, que se mete contra la cama de sus papás, pero también son estos días grises, ¿no?, estos días nublados, estos días en donde él recuerda justamente cómo fue que perdió a sus padres. Creo que de ahí viene justo esta aura como de terror, ¿no?, de horror, pero ese horror es mucho más enfocado a los miedos, ¿no?, a los traumas, a enfrentar la realidad, ¿no? Por eso está en estos dos mundos, entre la fantasía y la realidad. Hay algo muy interesante justamente en el título de la película. Es muy cierto, ¿no? Todos somos extraños viviendo en nuestro propio mundo, con nuestra propia soledad, ¿no? Cada persona, es difícil que nosotros podamos decir conozco realmente a alguien, sé cómo piensa, sé quién es. Creo que nos acercamos mucho, ¿no? Los lazos y las relaciones se apuntan a eso, pero en realidad desde que nacemos hasta que morimos somos nosotros mismos con nuestros pensamientos y nuestra soledad. Y eso es parte de la misma fragilidad humana, ¿no? Creo que esta película muestra justamente lo frágil que es la humanidad. Podemos ser adultos, podemos ser lo más adultos que creamos ser, ¿no? Haber madurado lo suficiente en la vida y aún así tener esta fragilidad de nuestra infancia, de las pérdidas, de los miedos. Me gusta mucho que al final esta película también conecta muy bien, no solo con otra película que ya mencionó Carlos, también con, creo que hace poco platicamos aquí de Perfect Days, de Hojas de Otoño, en donde hablamos justamente también de esos temas, ¿no? De cómo llevar la vida, de cómo somos humanos buscando conectar con otras personas y cómo lidiamos con todas nuestras emociones y con nosotros mismos, ¿no? Con nuestro pasado y con nuestro presente y las elecciones que tomamos en la vida. Y en esta película, este personaje le cuesta de cierta forma atreverse, le cuesta tomar esas decisiones, ¿no? Y es a raíz de esta experiencia, de esta introspección que él hace, que puede, que al menos creemos que puede avanzar. Ojalá todos pudiéramos hacerlo de esa misma forma. Me maravilla también a la vez el poder del cine, ¿no? El poder de estas voces, un director, que es un escritor, que son estos actores, que son estas historias, y el cómo impactan la vida también de las personas. A veces no es solo los 120 minutos que dura la película, ¿no? A veces resuena mucho más. Y resuena mucho más cuando son películas tan humanas. Estamos hablando de un lenguaje muy universal, ¿no? Estamos hablando de la emotividad, de esta profunda nostalgia y tristeza que a veces está disfrazada en nosotros mismos, ¿no? Podemos ser personas muy plenas, muy desarrolladas, insisto, viviendo en este mundo postmoderno, le dicen ahora, y aún así experimentar todo esto, ¿no?
Sí, a todo. Algo que quería comentar que tú tocaste eso, Carlos, es que la historia, como la adaptó el director, es muy personal, tanto así que todas las escenas con la familia, con los papás, las filmó en su propia casa, donde él creció. Su historia es diferente, no se le murieron ni nada, lo he leído en entrevistas, pero sí le metió mucho de su historia, ¿no? Él es un director gay, por eso también quizás la adaptó así, la historia original no lo es, y le metió todos estos elementos para agregarle mucho de él, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un trabajo monumental de él como director, como escritor. Pero también me gustaría hablar como de detallitos ya más técnicos de la película, quizás, ¿no? Mencionaron por ahí también de repente la cuestión de la música, ¿no? Tiene sobre todo dos canciones que juegan un papel muy importante en la película. Always on My Mind, de los Pet Shop Boys, que toma el papel principal en una escena cuando están adornando el árbol de Navidad y la empiezan a cantar juntos y la letra toma un significado, bueno, fuera de este mundo, ¿no? Y The Power of Love, que también suena un par de veces por ahí, de Frankie Goes to Hollywood, cuya letra, digo, no la cantan los personajes, pero la letra tiene mucho que ver con el tema de la película y da paso como a un final muy poético, del que no hay que hablar tanto en detalle, pero que te queda la canción y la película hacen una sinergia súper bonita en cuanto al sentimiento con el que te dejan, de nostalgia, de melancolía, cuando todos estamos ya con los ojos todos hinchados de cómo lloramos. Y también mencionaste, Carlos, la fotografía, también la quería mencionar porque el trabajo que hace Hay junto con el fotógrafo Jamie Ramsey me pareció increíble, la forma en que logra captar cada gesto, cada inflexión de los rostros de los actores, ¿no? Es muy, muy íntima la forma en la que está filmada la película. Y muchas veces, supongo que estarán de acuerdo conmigo, a veces son hasta más poderosos los gestos, las miradas, que las mismas palabras. Y esta película es una prueba de ello, aunque hay mucho diálogo y es muy bueno. También, por ejemplo, del personaje de Andrew Scott, no sabemos mucho de qué fue de él en ese ínter entre que se murieron sus papás al día de hoy. Me dio cuenta ahí que vivió con una abuela, etcétera, pero nos damos cuenta sobre todo en su relación con Paul Mescal, bueno, el personaje obviamente, de que seguramente ha sufrido mucho, de que le han roto el corazón, de que no se ha abierto mucho en ese sentido, a lo mejor sí y no ha resultado, ¿no? Como que lo vemos todo en su rostro, en su movimiento corporal, que ahí hay mucha historia que pesa, que la trae como en los hombros, y todo eso pues no nos lo explican, pero con el gran trabajo que hace Andrew, que sí ha sido un verdadero crimen que no haya sido más relevante en esta temporada de premios, sobre todo en el Oscar, es una actuación para mí la mejor del año, de hombre, de mujer, de lo que sea, y merece todo el reconocimiento, y siento que va a pasar como a la historia como una actuación referente. También los tonos neones, ochenteros, ¿no? No, no, no no tanto de antros y así, aunque sí hay algunas escenas en ellos, pero aún estando en el edificio, en esa soledad, hay mucha luz como roja y azul, como a veces de cuando pasa justo una ambulancia o la policía o lo que sea, y la película juega mucho con este tipo de sombras y de tonos, justo como para ayudar a esta atmósfera tan melancólica. Entonces me parece que hasta técnicamente, o sea, todos los elementos hicieron un balance perfecto para que el resultado fuera lo que es.
Sí, bueno, justo retomando un poquito como lo que mencionaba Andy, ¿no? Esto de las visitas a sus papás comienzan como un ejercicio de memoria, de imaginación, pero nos van tornando poco a poco el ambiente en algo mucho más confuso, ¿no? De pronto las situaciones oníricas que se entremezclan con la fantasía, la realidad, o sea, estas brechas entre una y otra se van borrando conforme avanza la película, hasta que llegamos a un punto en el que ya no sabemos qué es real y qué no, qué pasó, qué no pasó, qué fue parte como del viaje, qué fue parte como del sueño. Y yo creo que eso también es un logro del guión y del director, ¿no? Porque logra tomarnos totalmente por sorpresa con todos los giros de tuerca que de repente nos va presentando en la película, ¿no? Al final, no sé si a ustedes les pasó, yo me quedé rascándome la cabeza, pero no por confusión, sino porque comencé como a hilar las pequeñas pistas, ¿no? Que el director nos fue presentando desde el inicio, como este pequeño camino de migajas, ¿no? Que estaba ahí desde el inicio y que no había identificado. Toda esta parte de este edificio totalmente abandonado, ¿no? O sea, te dan la idea de que es un edificio nuevo y que por eso no hay gente, pero... O sea, sí, en algún punto de la película yo sí me pregunté por qué solo viven dos personas en este edificio tan grande, ¿no? Entonces, creo que es una película que yo quiero volver a ver, que creo que hay que volver a ver. No nada más por esto, sino porque además este viaje de nostalgia, pues yo creo que es algo que uno quiere volver a ver, aunque te vuelva a destrozar, ¿no? En cuanto a los aspectos técnicos, pues yo concuerdo totalmente con Pepe, ¿no? La musicalización, la ambientación de la ciudad, la manera en la que está fotografiada, creo que todos estos aspectos tienen el mismo objetivo, ¿no? O sea, funcionan a la perfección con el guión, con las actuaciones. Esta película como que trabaja como un equipo que funciona perfectamente, ¿no? Como estos engranajes que encajan perfecto unos con otros. Definitivamente es una película que a mí me dejó, pues, destrozada, sí, porque lloré mucho en la película en varias partes. Vaya, yo, o sea, se ha quedado conmigo, ¿no? O sea, es una película que yo también ya vi hace unos 3-4 días y no he dejado de pensarla, ¿no? Todo el tiempo la tengo como en la cabeza dándole vueltas. Entonces, pues por eso y por las razones que ya dije, es que yo quisiera repetirla, porque sí creo que tiene mucho, mucho, mucho más de lo que incluso yo pude haber visto.
Totalmente, o sea, a mí creo que es de estas películas que además llega a un punto, ¿no? Cuando llega el giro, digamos, ¿no? O uno de estos puntos clave que dices, si no estuviera en el cine, ahorita mismo la regreso toda, ¿no? Para verla a conciencia y empezar a ver, ¿desde qué momento me estaban ya indicando esto? Creo que es una película que justamente se presta para estarla diseccionando, ¿no? En ese sentido. Y creo que además algo que me gusta es que incluso diseccionándola, no podríamos llegar a develar todas sus capas y todos esos secretos que mantiene, porque en primera, o sea, hay un aspecto sumamente personal, ¿no? Como ya hemos comentado por parte del director, pero además creo que es toda esta ambigüedad es muy intencional, porque justamente es de la forma en que mejor funcionan estas historias, ¿no? Más cuando se tratan de las que llegan al tono de lo fantástico, ¿no? No tanto la fantasía, sino esta incertidumbre que al final pues no es ni una cosa ni la otra, solo es, ¿no? Y creo que por eso también es un género que con el que la audiencia a veces puede tener ciertos reparos, ¿no? Porque cuesta mucho trabajo aceptar que las cosas se quedan sin explicación o, ¿no?, de alguna manera incompletas, ¿no? Se nos ha acostumbrado mucho mediante el cine hollywoodense de que siempre el desenlace tiene un punto final y es o bueno o malo, ¿no? Pero lo tiene, ¿no? Y que nos digan qué pasó exactamente con cada personaje, ¿no? O con cada subtrama. Y esta es de estas películas que no hace eso, ¿no? No se la pone nada fácil a la audiencia. Digo, no es una cosa sumamente contemplativa e indescifrable, claro que no. Pero sí creo que exige un poco más de lo normal. Y más ahora en este mundo tan rápido en el que vivimos que por lo visto, ¿no? Y comentarios que incluso hemos llegado a tocar en este programa recientemente, ¿no? Respecto a algunas películas de las que hemos platicado, como Vidas Pasadas o Días Perfectos, o La Zona de Interés, ¿no? De que las cosas avanzan muy lento, que parece que no pasa nada. Creo que esta película también puede llegar a tener ese tipo de recepción, ¿no? De que no es clara y de que no se entiende, pero creo que eso es parte esencial, ¿no? De lo que nos propone el director y más bien que es el tipo de película que da la oportunidad de aprender a ver las historias de una forma muchísimo más observadora que simplemente ver la película pasar, por así decirlo. Creo que este programa se ha resumido prácticamente en elogios, ¿no? Pero me ha gustado todo lo que se ha comentado hasta el momento y la verdad es que no puedo añadir mucho más que sea diferente, ¿no? Al menos a estas alturas. Sí es una película que quiero volver a ver, y no una, sino varias veces. Me quedo mucho con todo, creo yo, pero en particular con las selecciones musicales. Estoy de acuerdo con lo que dices, Pepe, están elegidas con una exactitud, ¿no? No sé qué tienen en general últimamente los cineastas británicos, ¿no? O sea, lo hablamos en su momento con Aftersun también y Under Pressure, pero hay un tino para armar este tipo de escenas, y además de que quizá el común denominador sea Paul Mescal también. Sí, creo que hay un rescate últimamente en varias películas que también hemos comentado en este programa, de la manera en que se eligen ciertas canciones para musicalizar y complementar ciertas escenas, ¿no? Me recuerda mucho a lo que vimos también, por ejemplo, con Shangri-La de Celine Dion y Mommy, ¿no? De Xavier Dolan. Me acordé mucho de esa secuencia también con esta película, ¿no? Con ese mismo tipo de nostalgia fantasiosa de qué sería una escena familiar bonita para el protagonista. Y pues bueno, le paro aquí porque si no me sigo y me sigo. La recomiendo muchísimo. Para el momento en el que salga este programa va a seguir en cartelera, entonces creo que puede todavía llegar a muchas personas. Sin duda se va a mi top de este año, bastante arriba, y pues cierro mi comentario de All of Us Strangers con 4.5 estrellas, muy posiblemente suba, pero pues ya se verá a lo largo de este año cuando la repita.
En mi caso fue complicado, yo le puse 4 estrellas. También la quiero volver a ver porque, insisto, es una película que me impactó mucho, que me gustó mucho también. Me siguen generando ciertas dudas y conflictos el inicio de la película, ¿no? Y en esta parte, les digo, como que a mí me gusta más la parte del desarrollo que tiene con sus padres, pero el inicio no sé por qué me cuesta un poco. Por ahora me quedaré con las 4, probablemente las 4.5. Me parece que de eso sí es de lo mejor de este año. Ya lo mencioné, me parece que es una propuesta muy interesante. Me parece también que estamos viviendo un cine muy realista, muy humano, y que también nos hace falta, ¿no? Nos hace falta enfrentarnos justamente a estos temas con esta profundidad y con este toque, y que también sean cineastas pues relativamente jóvenes, la mayoría de ellos, de los que hemos estado hablando últimamente, no todos, no todos son tan jóvenes, algunos mucho más experimentados. Son temas muy necesarios, y qué mejor forma a veces el cine. Cuando no podemos ir a terapia, al menos hay que ir al cine, ¿no? A ver si justamente en estas historias encontramos las respuestas a muchas de nuestras preguntas. Véanla, anímense a entrar a estas historias y veamos qué más cine nos espera este año.
Yo sí le doy 5 de 5, parece, como lo había mencionado, una obra maestra, me encanta. Tuve la oportunidad ya de verla un par de veces porque estuvo en el Festival de Cine de Morelia en octubre, y ahora que en cuanto salió en el cine corrí a verla de nuevo. Y fíjense que sí les recomiendo, sé que lo están diciendo, volverla a ver en el sentido de que pues la película, como ya vieron, tiene muchas lecturas, muchas sorpresas, y volverla a ver es una experiencia diferente. Ya sabiendo lo que pasa, ya sabiendo hacia dónde va, empiezas a notar más cosas, a sentir otras también. Entonces, es de esas películas que sí tienen mucha vida y que cada vez que las veas, inclusive supongo si la vemos en 5 o 10 años, dependiendo en el momento en el que estemos en nuestras vidas, de nuestras relaciones con las parejas, papás, familias, lo que sea, va a caernos diferente, ¿no? Como el libro del Principito, dicen mucho. Y eso me encanta, eso es el poder del cine y del buen cine. Y digo, no me quiero extender mucho, ¿no? Eso es para mí esta película y la recomiendo ampliamente.
Yo solamente quiero cerrar con algo que me quedé pensando después de ver esta película, que es, creo que en los últimos 2-3 años hemos visto historias en el cine que van más allá del drama familiar, que van más allá de la historia de amor, que enlazan la nostalgia con ciertas heridas del pasado, como en un afán de sanar, ¿no? Y de ver hacia adelante. Yo sé que no es el hilo negro, ni estoy diciendo que es algo que nunca se había hecho, pero estoy pensando en películas recientes como Aftersun, como Past Lives, incluso aunque a Carlos no le guste, como Everything Everywhere All at Once, ¿no? Me parece que recientemente hay como un interés por diseccionar nuestras relaciones familiares y de pareja. Vaya, diseccionarlas en serio, ¿no? Y eso es algo que me gusta muchísimo. Creo que es un nicho de cine muy particular con el que yo he conectado mucho en los últimos años y que creo que tiene muchas historias muy interesantes que se pueden sacar, que se pueden ir diseccionando, que se pueden ir debatiendo. Entonces yo esta película, honestamente, la haría como un double watch con Aftersun, que además, curiosamente, ambas tienen a Paul Mescal una vez más haciéndome llorar con canciones ochenteras. Entonces, pues bueno, yo esta película la cierro con 4.5 estrellas por ahora y muy probablemente suba también a 5 estrellas después de verla una segunda o tercera ocasión.
Y pues así cerramos esta breve discusión de All of Us Strangers, que al momento en el que salga este programa, justamente, todavía esperemos tenga funciones tanto en cines comerciales como en el circuito alterno. Si no, pues la pueden encontrar por algún medio alternativo, ya saben, ahí en las profundidades de la web también. Y pues queda nada más la recomendación de este episodio, que le corresponde a nuestro invitado, Pepe. ¿Qué te gustaría recomendarle a la audiencia esta semana que no se pueden perder?
Me gustaría recomendarles justo una película que mencionaste al principio, Weekend, de Andrew Hay. No es su debut, fíjate, es su segunda película, aunque es su más conocida. Y tiene un formato tipo esta trilogía de Antes del Amanecer, Before Sunrise, y sus secuelas, pero de una pareja gay que también pasa toda una noche juntos y la inevitabilidad de lo que tiene que pasar, porque uno se tiene que ir, etcétera. Se ha vuelto una película canon, ¿no?, del género LGBTQ+, y la recomiendo muchísimo. Lamentablemente, ahorita busqué, no está en ninguna plataforma, así que bueno, si mueren por ver algo más de Hey, también está 45 años, de Charlotte Rampling, que es así, está en Amazon, y que también recomiendo muchísimo.
Perfecto, muchísimas gracias, Pepe, y pues ya nada más, con eso nos vamos. ¿Dónde nos pueden encontrar?
A mí me pueden encontrar ya sea en X, Twitter o en Instagram como @animalceluloide. Ya saben que yo no tengo nada más que hacer y ahí me encuentran siempre. Y si quieren seguir mi visionado de películas, me encuentran en Letterboxd como Ana Escárcega.
A mí me encuentran en X, Twitter o en Instagram como @andrapadme. Ahí ya saben que me encuentro compartiendo contenido diverso y recibiendo siempre sus comentarios y sus sugerencias. En el caso de Letterboxd me encuentran como Padmi con Y, en donde pues verán actualizado mi visionado, así como la lista de lo mejor de este año.
Pepe, ¿a ti dónde te puede encontrar nuestra audiencia? Y pues un gustazo que estuvieras aquí en esta mesa una vez más. Este programa siempre está abierto para ti y pues cuéntanos dónde te podemos seguir y leer también.
Hombre, muchísimas gracias a ustedes, Carlos, Ana, Andy. A mí me pueden encontrar en Pepe Ruilova, todo pegado, en todas las redes, Facebook, Twitter, Instagram, Letterboxd, la que sea. Ahí estamos posteando cosas sobre todo de cine, pero un poquito de todo.
Perfecto, y pues a mí me pueden encontrar en Next Twitter y en Letterboxd como MRK. Carlos, 8 dígito y una A minúscula. Ya saben, hay comentarios sobre cine, libros, música, la vida o demás, son bloqueados o bienvenidos según sea el caso. Y pues este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. También pueden encontrarnos en Instagram como planosecuencia-podcast, donde nos pueden dejar comentarios, quejas, sugerencias, dudas, confesiones, traumas y demás. Sigan disfrutando de la oferta que hay tanto en salas como en casita, y como siempre nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.